ya esto yo lo he hablado mil veces, pero la gente que traduce los títulos de inglés a español son los criminales más viles que usted va a conocer.
Ok, aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Sí. Bienvenido al Pugilato, otro episodio más. Como siempre, Ángel David Castro acá con ustedes. Espero que estén bien. La semana pasada no hice episodio, pero esta semana sí estamos haciendo este episodio. Esperemos que nos vaya bien. Tengo acá varios temas que quiero tocar y demás. Pero la locura que se llama Latinoamérica, en especial las cárceles en Latinoamérica. Yo no sé si ustedes vieron la noticia de la cárcel de Tocorón en Venezuela. Se activaron 11.000 efectivos militares para hacer una operación, un operativo súper importante, súper agresivo, súper, yo creo que planificado, tipo, estilo operaciones tácticas, para meterse dentro de una cárcel, para tomar el control de esta cárcel. Aparentemente, las pandillas y los mismos reos habían tomado control de esta cárcel. Yo no entiendo. De verdad. Pero yo quisiera que ustedes les voy a mostrar la foto, porque lo que se vio en la cárcel de Tocorón no tiene sentido. Una cárcel que tiene campo de béisbol. Una cárcel que tiene discotecas. Tenía un zoológico. Mire, en Puerto Rico cerramos el único zoológico que había porque no podíamos mantenerlo. Lo cual es, ¿cómo es este? Costumbre. En Puerto Rico, pues porque los fondos públicos y demás, y los fondos que tenemos para manejar este tipo de cosas, se los roban. Pero entiendo que no somos el único lugar en Latinoamérica en el que los políticos roban, porque, vamos, no existe nada más sucio que un político latinoamericano. Pero, en fin, en esta cárcel, yo no sé si ustedes vieron esta noticia, pero esto fue aproximadamente hace una semana. Tenía campo de béisbol, tenía discotecas, tenía un zoológico, había un banco. Dentro de la cárcel, un banco. Había una piscina y un parque infantil. Había gente viviendo, ¿no? O sea, un lugar que se supone que sea para que un criminal pague su sentencia y pague su deuda con la sociedad y la pase mal, porque para eso es que son las cárceles. Esta gente tenía de todo. Yo no puedo creer esto. Tenían. Es más, déjame ver si les puedo mostrar acá rápidamente para la gente que está viendo que lo está viendo acá en YouTube. Miren esto. Este fue el parque de niños que encontraron ahí. Y por acá podemos ver también. Esto fue ellos saliendo, entrando a la prisión como tal. Había un zoológico, había un parque de niños, había una piscina. Esto es absurdo, de verdad. ¿Y cómo pasa eso? Pues cuando usted tiene un Estado que es tan corrupto y que no, está en total descontrol, lamentablemente esto es lo que pasa. Claro, no es culpa del pueblo venezolano. La gente vive como puede. Pero sin duda alguna, no es sorpresa. Pero de a ver si lo puedo buscar acá en Facebook mejor. De a ver por aquí. Ajá, míralo aquí, lo encontré. Ok, se los voy a mostrar a las personas que están acá. Ajá. Ok, ahí. Share screen. Window. Ajá. Míralo ahí. Ok. Este es el parque de béisbol que había en la cárcel. Espero que se pueda apreciar bien. Ok. Esa era la piscina que había dentro de la cárcel. Miren eso. Es una piscina tipo, o sea, como si estuvieran viviendo en un resort. Sea, como cuando usted se va de vacaciones a algún lugar, a la República Dominicana o algo. El parque de niños mejor que cualquier parque de niños de cualquier comunidad. Miren aquí en el medio la estructura esa que tiene ahí, con toboganes, chorreras, como sea que usted le quiera llamar, para niños grandes y para niños pequeños. Una gallera, por si usted dudaba. Yo, a la verdad que esto da. O sea, en esta cárcel encontraron no solamente. En esta cárcel no solamente encontraron un parque de recreativo para niños, encontraron un zoológico, una piscina, un parque de béisbol, que vamos, si vamos a el extremo del extremo no es el parque de béisbol. Yo creo que hay ciertos criminales que tal vez no hicieron algo tan grave y se le debería dar la oportunidad de jugar béisbol, de jugar baloncesto, etc. Eso no está tan loco. Una piscina, un zoológico, una gallera. Hermano, no. Así no. Vamos a ver más porque esto está bien entretenido. Miren la gallera. Una gallera mejor que cualquier gallera que usted puede ver en cualquier pueblo latinoamericano. Mire un zoológico. ¿Qué tipo de animal es este? Un jaguar. ¿Qué sé yo? Algo así. Miren los flamingos en el zoológico. Armas. En realidad, esta cantidad de armas no me sorprende. Pensé que iba a encontrar un arsenal más. Vamos, si tenés un zoológico, la cantidad de armas debería ser mayor. Y con eso terminamos el carrusel de fotos. Yo no sé si a usted le sorprende, pero a mí sí. Y el hecho de que esta gente tenga zoológico, gallera, parque de recreación para niños, ¿qué más? Una piscina. Hermano, esa gente vivía mejor que yo, que usted y que yo. Vamos a empezar por ahí. Se quedaban entre parejas ahí, tenían como un resort. A la verdad que la creatividad del criminal latinoamericano no conoce límite. Pero pues qué bueno que hicieron ese operativo, porque vamos, si yo no puedo vivir así, que ellos tampoco. Y yo soy un ciudadano que no hace nada muy malo en la sociedad. Bien. Acá es que uno se da cuenta de. Ay, Dios mío. Esto no tiene sentido. En fin, miren, cuando usted hace esto de los podcasts, usted estudia los mejores podcasts que han existido en el planeta, en la historia de los podcasts y los mejores momentos que hemos visto o escuchado, obviamente, en el mundo de los podcasts. Y por lo general, la historia de los podcasts es bastante anglosajona, ¿no? Es una historia, pues porque comienza en los Estados Unidos, ¿verdad? Y los mejores momentos y los podcasts más grandes y los podcasts que más dinero generan y más episodios tienen son todos gringos. Pero pues, esa fue la baraja por ahora. Nos toca a nosotros, de alguna manera o de otra, emparejar, balancear la pelea. Pero yo hice una listita de los mejores momentos para mí. Hice una lista de los mejores momentos en la historia de los podcasts para mí. Por lo menos los mejores 5 momentos. Y voy por acá. La primera, el número 5, obviamente es el comienzo del podcast de Joe Rogan. Si usted no sabe quién es Joe Rogan, por favor, no sé, busque ayuda. Pero en el 2009, voy a decirle aquí específicamente. Cuando fue el 24 de diciembre del 2009, Joe Rogan y Brian Redband comienzan este esta locura que se llama The Joe Rogan Experience. Yo no sé si ellos pensaban que iban a cambiar el mundo, pero sin lugar a duda ellos hicieron algo bien grande. Aunque ya los podcasts existían, ya habían personas que hacían podcasts o algo similar, cuando Joe Rogan se sentó en esa silla en el 24 de diciembre del 2009, todo cambió. El número 4 también tiene que ver con Joe Rogan. Porque fue el momento en el cual él estaba consumiendo cannabis y le ofrece el tabaco de cannabis a Elon Musk. Y eso explotó las redes sociales de la manera más absurda posible. La gente se volvió loca, las acciones de Tesla bajaron increíblemente. Fue un momento que el mundo de las redes sociales como que tembló por un segundo. Y fue una locura. Nadie pensaba ver a Elon Musk, uno de los tipos más millonarios, billonarios del mundo, el hombre más rico del mundo, tal vez ahora, qué sé yo, fumándose un tabaco de hierba en el podcast de Joe Rogan. Y qué sé yo, eso es un momento bien impactante, por lo menos para mí. Número 3. Este es el único que tengo en esta lista de 5 que no es gringo. Y lo estoy poniendo aquí porque es un momento, tal vez no sea directamente un podcast, pero es lo más cercano que tenemos en el mundo hispanohablante. Y fue la entrevista que le hizo Ibai a Leo Messi. Yo detesto el fútbol. ¿Para qué mentir? No tengo ningún tipo de amor hacia el fútbol, ni un poquito. Pero hay que reconocer que el señor Leo Messi es, yo no, ¿verdad? No estoy entrando en contienda si es el mejor de todos los tiempos o no, pero sí es el más popular ahora mismo, o uno de los más populares en toda la historia del deporte del fútbol, o de los deportes en general. Y para que Ibai, un muchacho que crea contenido, sea un streamer, sea un podcaster, sea lo que sea, para que el muchacho llegue a tener la oportunidad de entrevistar a Leo Messi, es absurdo. Es un momento enorme, grandísimo, sin lugar a dudas. Número 2, el segundo mejor momento, por lo menos para mí, en mi lista, en el 2015, Marc Maron entrevista en su podcast WTF Podcast a quien era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, el señor Barack Obama, en su hogar. Pues esta es la locura de esto. Yo entiendo que yo, que soy un tipo normal de la sociedad, grabo este podcast desde mi casa. Yo no tengo un estudio, yo no voy a un estudio, ni tengo que manejar un estudio con productores, etcétera, porque es que no tengo ni la oportunidad, ni el dinero, ni el tiempo, ni el espacio. Pero Marc Maron ya era un tipo que tenía radio, era un actor, era un tipo que vivía del show business, de la industria del entretenimiento. Y el tipo hacía su podcast desde el garaje de su casa. Y el presidente de los Estados Unidos fue a su casa a grabar este podcast con él. Obviamente, el servicio secreto fue el día antes o días antes y escoltaron y buscaron y planificaron los detalles de seguridad y la cosa, y habían helicópteros y todo lo demás. Y estaban armados, fuertemente armados, para llevar y para sacar al presidente de la casa de Marc Maron. Pero aún así, hello, que el presidente de los Estados Unidos en el momento, te guste o no, sea del partido que te gusta o no, sea liberal o no, sea lo que sea, no importa, es la figura del presidente de los Estados Unidos. Para que ese tipo vaya a un podcast, no a una entrevista en CNN o Fox o qué sé yo, con Piers Morgan o lo que sea, un podcast con un tipo que es un podcastero, Marc Maron. Ese para mí es el segundo mejor momento en la historia de los podcasts. Y el número 1, sin lugar a dudas, fue cuando Joe Rogan anunció que había firmado un acuerdo de licenciatura ¿verdad? ¿Así que se llama? O nada, había firmado un acuerdo con Spotify de aproximadamente 200 millones de dólares. Yo creo que ahí es que se valida que no solo los podcasts son un método alternativo de recibir información y noticias, entretenimiento, sino que este señor y lo que él creó hay que dársela. Y es uno de los momentos más locos, no solo de los medios, sino para mí el momento más importante en la historia del podcasting. Sin duda, sin lugar a duda, el momento más importante en la historia del podcasting es cuando se anuncia el acuerdo entre Spotify y Joe Rogan por 200 millones de dólares. Y les tengo un bono. Y este es mi momento favorito de toda la historia de los podcasts. Yo no sé si usted sabía esto, pero Amanda Serrano estuvo en el podcast del Pugilato en múltiples ocasiones, pero la primera vez siempre será mi favorita. Para mí, ese es mi momento favorito en la historia de los podcasts, cuando Amanda Serrano estuvo en el podcast del Pugilato, Ángel David Castro, porque por lo que significa ella, ¿no? Por la figura de Amanda Serrano. ¿Quién es ella? Ella es la mejor boxeadora hispana, latinoamericana, de todos los tiempos. Para de contar. En la historia de toda la gente que ha nacido en Latinoamérica, la mejor boxeadora estuvo en mi podcast. Y eso para mí es una locura, una locura, una locura. So, ahí está. Ese es mi momento favorito en la historia de los podcasts. Nice. Ok, próximo tema. Yo no sé si usted está muy pendiente a las cosas políticas. Yo sé que cansa, yo sé que es aburrido, yo sé que le quita energías a uno. Pero, por ejemplo, acá en Puerto Rico, y Puerto Rico se rige por las normas de los Estados Unidos. Y por lo general, cuando se va a votar en los Estados Unidos por el presidente, se hace una ronda de debate, debates presidenciales. Y a veces, esos debates son bien aburridos, pero como quiera. Es parte del protocolo de elegir a uno de estos viejos para que sea presidente de los Estados Unidos. El problema es que el proceso es el mismo. O sea, esto no cambia. El proceso de debatir, de los debates televisados en los Estados Unidos, de los debates presidenciales televisados en los Estados Unidos, es el concepto más arcaico y más tonto que yo he visto en mi vida, porque, por ejemplo, acá están las reglas. Los debates presidenciales están divididos, o sea, tienen un total de 90 minutos, una hora y media. Eso es contando los anuncios y demás. Se dividen en segmentos de 15 minutos. Usualmente son dos personas o, depende, tres personas. Depende de cuántos postulados hay o si ya pasaron las primarias o no pasaron las primarias, pero digamos que son los dos, el presidente actual y el que venga del otro partido, esos son dos personas. Debaten por 15 minutos, pero esos 15 minutos se dividen en temas. O sea, no es que una persona tiene 15 minutos corridos para hablar, para debatir. Eso no es lo que pasa. Se divide. Mira, voy a buscarlo acá. La persona, ok, se divide en seis segmentos de 15 minutos, pero cada persona, el moderador hace una pregunta. Y la persona tiene 2 minutos para responder. Miren, yo les digo, 2 minutos no es suficiente ni para comerse una tostada. 2 minutos no es suficiente ni para darle una dirección a alguien. 2 minutos para usted desarrollar una respuesta de un tema importante, político, social, financiero, de salud o lo que sea. No es suficiente. 2 minutos no es suficiente. ¿Cómo tú desarrollas un tema y una respuesta en 2 minutos? No tiene sentido. Por eso es que seguimos escogiendo la gente más mediocre que podemos ver. Yo propongo que se establezca una. Mira, esto sería lo ideal. Lo ideal sería que todos los candidatos a presidente vayan al podcast de Rogan. Y con eso cuadramos, terminamos. O un podcast, o otro podcast, que le hagan preguntas serias y que no los protejan. Que se le dé la oportunidad de hablar y de desarrollarse, pero que no se le proteja y que no se le dé la oportunidad de entrar en personaje. Porque si usted se da cuenta, cada vez que un político se le pregunta algo, entra en el personaje, especialmente en Latinoamérica, que es lo mismo. Entran en un personaje y comienzan con este gesto. Ellos hacen este gesto con la mano. Yo propongo, dentro de los primeros 90 días de mi término presidencial, voy a hacer taca, 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 taca. Y es mentira porque nada de eso pasa. Y el entrevistador sabe que eso es mentira. La gente que está viendo o escuchando esa entrevista sabe que es mentira. El tipo que lo está diciendo sabe que es mentira. Y el gabinete que lo acompaña sabe que es mentira. Pero de alguna manera o de otra, la cadena de televisión lo deja correr. Yo creo que ya los podcasts han ido reemplazando los medios tradicionales, por lo menos en los Estados Unidos, no necesariamente en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un poquito más conservador y más arcaico. Pero vamos por ahí, ¿verdad? Ya hay grandes plataformas virtuales que tienen muchas más visualizaciones que los canales de televisión más populares de los diferentes países de Latinoamérica. Eso vamos por ahí. Pero yo creo que lo ideal es que se le dé una hora a una persona, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sin ningún tipo de asesor, sin ningún tipo de equipo de promo ahí, sino que el tipo o la persona, la candidata o el candidato a ser presidente se sienta libre de contestar estas preguntas y demás. Pero 2 minutos. O sea, imagínate, si yo le pregunto ahora mismo a usted, dígame por qué su postre favorito es superior al postre del vecino, del que le gusta al vecino suyo. Tiene 2 minutos para contestar. Nah, usted no sabe qué contestar, es demasiado corto. Pero whatever. Hablando de cosas que son un poquito más importantes, pienso que la mejor película de artes marciales se llama Bloodsport. Y acá hay una lista. De películas de artes marciales. Yo no sé cuáles son las favoritas de ustedes, pero según el internet, hay 10 películas de artes marciales que son las mejores de todos los tiempos. Las voy a mencionar. La número 10 es Dragon Inn, una película que se filmó en 1967. La número 9es The Eight Diagram Pole Fighter en el 1984. A Touch of Zen, 1971, The Legend of Drunken Master, 1994, esa vez fue de Jackie Chan, Enter the Dragon, de Bruce Lee, obviamente, Enter the Dragon es la super famosa, donde sale la famosa pose, que él está así, y tiene aquí una, como que un animal lo desgarró. Número 5, The Raid, que fue en el 2011. Número 4, The Raid 2, que fue en el 2014. Número 3, Hero, que fue en el 2002. Número 2, Crouching Tiger, Hidden Dragon, en el 2000. Y número 1, Kill Bill Volumen 1. Esta lista es la lista más absurda. Solamente tiene una película de Jackie Chan, de Bruce Lee. Esta lista no sirve. Me canso. No puede ser.
¡Hijo de su maldita esa madre, coño!
No puede ser. Ahí en esa lista tiene que estar. Bloodsport tiene que estar The Chinese Connection. Tiene que haber por lo menos 5 películas de Bruce Lee. Al menos. The Game of Death tiene que estar por ahí. Vamos, seamos serios. Qué lista más mala. Me arrepiento de haber buscado esa lista. Qué absurdo. Tiene que estar por ahí The Way of the Dragon, tiene que estar como Way of the Dragon no está, donde él pelea con Chuck Norris ahí en el Coliseo, que se ve detrás del Coliseo Romano, aunque no es, que hay un gato, ¡meow! Y el gato, o sea, ustedes saben esa escena. Es más, voy a buscar esa escena y la voy a narrar para ustedes. Aunque no la puedan ver, no la van a poder ver aquí en el, porque me van a tumbar el video, obviamente. Pero sí voy a buscar para que se lo imaginen. Voy a narrarles esto. Y les prometo que se lo van a disfrutar. Vamos a hacer eso ahora. Esto es a última hora. Ok. Estoy bien. Estoy busqué acá para que lo busquen ustedes en YouTube también. La gente que está escuchando. Busqué acá la versión de Cartucho, del canal Cartucho. La versión dura 7 minutos con 25 segundos. Esta es la versión de Bruce Lee versus Chuck Norris en The Way of the Dragon, creo que es el. Sí, The Way of the Dragon. Que la traducción dice: El furor del dragón no tiene. Way. O sea, no. La gente que traduce. Ya esto yo lo he hablado mil veces, pero la gente que traduce los títulos de inglés a español son los criminales más viles que usted va a conocer. Ok, comenzamos. Se ve. Comienza la escena con Bruce Lee. Vestido de negro, mirando a lo lejos a Chuck Norris y lo encuentra por allá bien lejos en una de las ventanas del Coliseo. Y le hace así con el dedo, le pulgar hacia abajo, y Bruce Lee dice: Ven acá, títere, que te voy a romper la boca. Chuck Norris está vestido de blanco, Bruce Lee está vestido de negro, Chuck Norris se está soltando el cinturón, Bruce Lee se está abriendo el uniforme, la camisa del uniforme, Chuck Norris se quita el chaleco, el kimono del uniforme. Y comienza a estirar. Y comienza a estirarse las manos. Y comienzan ahí ambos a moverse, a estirar. Se dan la espalda a cada uno. Como buenos caballeros, no se pegan a traición. Y ambos están estirando. Ahí está Chuck Norris tirando golpes. Y aparece un gato. De la nada. ¿Qué tiene que ver el gato en esta escena? No tengo la más mínima idea. Pero ahí está Chuck Norris tirando golpes al aire. Ahí está Bruce Lee mirándole la espalda. Muy peludo Chuck Norris. De verdad. Vemos acá. Y comienzan a acercarse. ¿Ve? Y el gato está corriendo. Por alguna razón, el gato salió corriendo por ahí. Nadie sabe qué está pasando. Comienza Chuck Norris a hacer catas. Bruce Lee se prepara para pelear. Bruce Lee está sudado. Brillosito. Patada, patada, patada. ¡Pah! Patadas, comparten patadas de una, muy rápidos ambos. Bruce Lee lleva a la esquina. ¡Oh! Y Chuck Norris conecta con una patada. Y Bruce Lee está en el suelo. Chuck Norris se ríe. Bruce Lee se para rápidamente. Cinco. Cinco golpes y lo tira al suelo. Bruce Lee le agarra los pelos del pecho a Chuck Norris y casi y se los arranca. Y hace. Patadas, se comparten patadas. Chuck Norris con tres golpes. Patadas giratorias y al suelo Bruce Lee. Con la foto más absurda en el background de Chuck Norris. Ahora está en cámara lenta. Falla Bruce Lee. Falla Chuck Norris una patada giratoria. Bruce Lee moviéndose. Falla Chuck Norris nuevamente con una patada. Otra patada giratoria. Y se le va por debajo Bruce Lee. Chuck Norris está ahora en guardia derecha. Bruce Lee en guardia zurda. Falla dos patadas seguidas. Chuck Norris. Esto es una locura. Muchas patadas giratorias. Gran estamina, digamos, de Chuck Norris porque no para de tirar patadas. Este era Chuck Norris en su prime. Bruce Lee todavía está estudiando la distancia. Patada de Bruce Lee a la cara de Chuck Norris. Otra patada. Lo engañó hacia abajo y le tiró una patada hacia arriba, pero bloqueó la patada Chuck Norris. Chuck Norris para mí está ganando esta pelea ahora mismo. Bruce Lee con la patada a las piernas y no le gustó. Ahora Bruce Lee lo está engañando con el movimiento de las piernas. Lo engañó hacia abajo y le dio una patada hacia arriba y una patada giratoria a la cara de Bruce Lee a Chuck Norris. Patada, tres patadas seguidas a la cara de Bruce Lee a Chuck Norris. Chuck Norris está en el suelo. Señoras y señores, esto es una locura. Esto es una pelea de leyendas. Bloquea, bloquea, bloquea a Bruce Lee y patada a la rodilla. la misma patada que da John Jones, que ustedes lloran. Patada a la cara y al suelo va Chuck Norris de una manera absurda. Ya está sangrando por la nariz Chuck Norris. Bruce Lee ahora está en su momento. Encontró el range, encontró la distancia, encontró el ritmo y ahora no hay nada que usted pueda hacer. Esto es lo que hay. Tres golpes y una patada. Tengo que escuchar este audio. Maquinita de golpes al cuerpo de Bruce Lee a Chuck Norris. Bruce Lee está en su mejor momento, ahora sí. Patada, falla Chuck Norris tres veces. Y con el counter, jab y gancho y varios ganchos de parte de Bruce Lee a Chuck Norris. Y Chuck Norris está pasándola muy mal. Ahora ve borroso, no ve bien, las cosas no están bien. Se levanta poco a poco, lentamente Chuck Norris se levanta del suelo. Bruce Lee le permite levantarse. Chuck Norris la está pasando mal. Y una buena barrida de parte de Bruce Lee a Chuck Norris. Chuck Norris cae de espalda al suelo. Bruce Lee lo mira seriamente. Chuck Norris está cuestionándose por qué yo me metí en esto. Trata nuevamente, bloqueo de Bruce Lee. Patada a la cara de Bruce Lee contra la pared. Golpe. 3, 4 golpes. 5. Le rompe un hueso de la pierna aparentemente con una patada y le rompió uno de la mano en un bloqueo. Eso tiene la mano derecha lastimada y la rodilla derecha lastimada. Bruce Lee está nuevecito y Chuck Norris ya tiene todas las de perder. Bruce Lee que ve que Chuck Norris está básicamente agonizando, pero poco a poco se levanta, aunque tiene la mano rota. Tiene una pierna muy lastimada. Poco a poco Chuck Norris se va levantando como el gran guerrero valiente que es. Bruce Lee lo mira como que, brother, ya esto se acabó. Trata de patear y se cae. Poco a poco se levanta Chuck Norris. Bruce Lee le mira las piernas. Y Bruce Lee le dice que no. Y sale el gato. El gato nuevamente. ¡Miau! Por alguna razón. Chuck Norris grita. Y Bruce Lee lo agarra en una guillotina. Chuck Norris trata de golpearlo. Y una de las guillotinas más falsas que vas a ver. Pero pues, es una película. Bruce Lee realiza y se da cuenta que acaba de matar a Chuck Norris. Lo pone en el suelo. Se da cuenta de lo que acaba de hacer. Busca su uniforme y se lo pone. Él mismo, a Bruce Lee. Obviamente, Bruce Lee se pone su uniforme, lo que quiero decir, su chaleco. Y ahora va buscando el chaleco, el kimono de el gi de Chuck Norris. Y se lo pone encima. Y le pone el cinturón sobre el pecho. Esa, señoras y señores, es sin lugar a duda la mejor escena de cualquier película de artes marciales. Punto. Para de contar. No hay nada más. Esa es esa. No existe otra. Ahora, quiero que me escribas acá en los comentarios cuál es tu película de artes marciales favorita. Para mí es Bloodsport. Pero la mejor escena de pelea es esta. Es la más clásica, la más que tiene dos de las figuras más importantes. O sea, ¿qué más te puedo decir? Vamos a ver, yo tenía otras cositas escritas por acá. Ok. Con eso en mente, con esto, esta escena que acabamos de ver, que esta película salió en el 1972. Si a usted le dieran la oportunidad de vivir en otra época, de tal vez no vivir, pero de visitar una época. De visitar una época hace mucho tiempo atrás. Si alguien se inventa una esfera para viajar en el tiempo y le dan a usted la oportunidad de un viaje en esta esfera y visitar una época por 2 días o un día, ¿qué época visitaría usted? ¿O qué momento histórico visitaría usted? Hay muchísimos momentos. Yo creo, así a vuelo de pájaro, si me dan la oportunidad de viajar a un momento específico en la historia para verlo y presenciarlo, yo creo que sería cuando Muhammad Ali le gana a Sonny Liston en la primera pelea. Momento histórico. Momento en que usted ve que uno de los mejores de todos los tiempos logra su primer campeonato a una edad tan joven. O tal vez viajar al momento en el que Mike Tyson se convierte en campeón. O yo creo que tener la oportunidad de ver todas esas grandes peleas, tal vez no puedo ir a un momento específico, pero tal vez tener la oportunidad de presenciar todas esas peleas grandes en vivo. Ali versus Sonny Liston, Ali versus Frazier, las tres peleas. Ali versus Foreman, ver a Ernie Shavers pelear en esa época. Yo creo que toda esa época del boxeo, si yo tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, me encantaría ver esa época del boxeo pesado de los 70, 60 y 70, y hasta los 80. Pero poder presenciar por lo menos una pelea de todos esos, de esas leyendas, de Ernie Shavers, Ali, Frazier, Foreman, Larry Holmes, obviamente Mike Tyson eventualmente, Ken Norton, Floyd Patterson, toda esa gente. Si yo pudiera, me encantaría por lo menos ver una pelea de ellos en vivo, viajar en el tiempo y montarme en esa esfera del tiempo y viajar y poder ver una de esas peleas, ¿no? Sería ideal para mí. No sé ustedes, me encantaría que lo escriban acá en los comentarios. Porque cuando tú te pones a pensar, si lo comparamos con el mundo que estamos viviendo ahora, esa época era una época que parece que fue hace cientos y cientos de años. Pero no, son 50, 50 y tantos años. Tampoco fue tanto. 50 y tantos años. Y parece que fue hace miles. Porque no había televisión en muchos lugares, la televisión era en blanco y negro, no habían celulares, el teléfono existía, pero era muy arcaico, no habían computadoras, no había air fryers, no había, habían, oh, era otro momento, pero había como una. Era simple vivir hasta cierto punto, o sea, se vivía mejor con menos, no habían tantas distracciones. Obviamente había momentos un poquito tensos de guerra y demás. Ahora mismo estamos viviendo un momento tenso de guerra. Pero tal vez no habían tantas distracciones. Había la moral y como que las enseñanzas familiares eran un poquito más populares, ¿no? Sí, pensándolo así, yo creo que sí, esa me gustaría visitar. Y también la música de esa época, la música de los 60, 70 y 80, yo creo que es la mejor época de la música, sin lugar a duda. Ahí nacieron las mejores orquestas, se desarrollaron los mejores artistas. O sea, olvídate de eso. O sea, cuando tú comparas la cantidad de talento musical en los 60, 70 y 80 versus 2000, 2010, 2020, la cantidad de locos que hacen música ahora es exorbitante la cantidad de tipos que deberían irse a vender naranjas en un semáforo, que no tiene nada de malo. Al contrario, es muy importante que se vendan frutas y legumbres. Pero usted, un campesino, no tiene talento para cantar, por lo general. Eso es a lo que me refiero. Todo el mundo quiere cantar ahora. Y pienso que esa es una de las cosas más malas de esta época. Que todo el mundo piensa que tiene talento para cantar. Y eso no es así. Pero sí, esa es la mejor época, en mi opinión. Yo creo que yo nací en la época equivocada. Digo, nací en la época que Dios quiso que yo naciera, pero pienso que esa época, 60, 70 y 80, cultural y deportivamente, es una época muy rica. Y una época que, pues, gente como yo que no la vivió, pero la aprecia por la grandeza que vino de esa época y porque conocemos lo banal que es mi generación, que es esta generación de ahora. No existe una generación más mala que la mía. Esta generación que está subiendo ahora, o tal vez la que nació a principios de los 2000, esa generación que creció con computadoras, celulares, todo accesible, comida procesada, chatarra, somos todos un problema. Sin lugar a dudas. Y yo creo que quiero tocar un último tema. Las series de televisión. Las series de televisión, para mí, han habido muchísimas series grandes. Series de televisión se han quedado con el mundo. Y ahora que existe Netflix, hay una gran cantidad de shows de televisión y series de televisión que se han quedado con el mundo, que la gente puede entender y se sienta y ve 10 episodios seguidos, una cosa así. Para mí, la mejor serie de televisión de todos los tiempos, sin lugar a dudas, es el show Los Sopranos. Lo que Los Sopranos nos permitió ver desde el 1999 al 2007 fue uno de los programas más crudos, digamos, más reales, un programa que incluso, si usted no sabe, Los Sopranos fue un programa que le pertenecía a la cadena HBO, que era un sistema que usted tenía que pagar, tenía que tener cable y dentro de ese sistema tenía que pagar el canal HBO, porque era un canal que no era, o sea, tenía contenido fuerte. Originalmente creo que Fox o ABC iba a ser la cadena que iba a tener Los Sopranos, pero como el contenido era tan fuerte en el primer episodio, pues no lo quisieron. Y se fueron para HBO y fue el mejor programa que tuvo HBO forever. Y nos permitió como que entender la mente de un psicópata bastante bien, la mente de un tipo que tenía muchas presiones. Obviamente, Los Sopranos es un programa de mafiosos, pero es una familia específicamente, un tipo específicamente, Tony Soprano, y nos muestra cómo creció en esto de la mafia y cómo creció en esto de la Cosa Nostra y cómo los negocios que hacen y cómo esconden y cómo a través de los préstamos y a través de las uniones y a través de todas las cosas entran a hacer cosas ilícitas y a generar mucho dinero, que es el final de todo, el punto de todo juego, de todos estos negocios, que es hacer dinero. Y es un programa que para mí, o sea, yo no he visto otro programa mejor. Y yo he visto todas las series grandes que ha puesto Netflix. Breaking Bad, Walking Dead. Vi la otra grande de HBO que se llama The Wire. Vi Oz, no terminé de ver Oz, pero lo vi. Y en general, la mejor serie que yo he visto es Soprano. Tiene unas series ahí, la serie, si usted no ha visto la serie, cuando la vea, la temporada en la que él está en el hospital porque le dieron un tiro en el abdomen y pasó muchos episodios así. Hay unos episodios que como que bajan la productividad, pero eventualmente vuelve. No hay otra mejor serie. Sin lugar a dudas. Pare de contar. La mejor serie de televisión de todos los tiempos es Los Sopranos. Punto. Yo creo que ya con esto nos vamos. Gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Y si cualquier duda que usted tenga, cualquier comentario que quiera decir, escríbalo acá en los comentarios o me lo dejas saber por las redes sociales. Escríbame acá cuál es la mejor serie que usted, cuál es tu serie favorita, cuál es tu mejor, tu momento favorito en el mundo de los podcasts y demás. Y nos vemos. Los quiero mucho. Recuerde que acá en El Pugilato, todas las semanas voy a intentar soltar un episodio. Intentar es una de las palabras clave. Bueno, bye. Recuerden, síganme en todas las redes sociales y en tu plataforma favorita de podcast. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.